El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Esta es la totolquelite. Esta la gente en el campo la conoce como tortoquelite, que es como una deformación de su nombre. Totol es gallina o chompipe. Y quelite, comida. Su traducción sería comida de chompipe. Esta es para problemas respiratorios. También sobrevive todo el verano sin riego. Esta, igual que la avispa, se puede utilizar para problemas respiratorios y para relajar la gente que tiene problemas de sueño.
Porque sano con plantas, las vuelvo remedio que cura.
Gracias por escuchar el podcast de Onda Local Informa.
Un saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Voz, Radio Camuapa, Radio Juvenil, Radio República, Radio La Costeñísima y Radio Darío.
Este podcast está dedicado a la importancia de las plantas para la buena salud. Y es que los remedios naturales a base de plantas medicinales fueron para nuestros antepasados el único recurso que tenían.
Por eso visitamos el vivero Nambume, Ramón Potosme y Roxen López. Desde este espacio se dedican a vender plantas medicinales, plantas comestibles, instalación de huertos biointensivos totalmente orgánicos. El vivero es de origen chorotega. Ellos son expertos en plantas medicinales ancestrales y por eso vamos a conversar en esta edición con Ramón.
Pues el tema de las plantas en este contexto fue muy provechoso. Siento que fue por algo ocurren las cosas, y el tema del virus, del COVID-19, sirvió para que la gente escarbara en sí mismo y recordara qué es lo que se utilizaba para problemas respiratorios, por ejemplo. Entonces, aunque la gente lo sabía, se le había olvidado y había dejado de usarlo. Entonces, sintieron como a la hora de no tener nada que hacer o tanta vulnerabilidad, se agarraron de lo que pudieron y de lo que tenían. Y ahí había un montón de plantas medicinales que estaban con nosotros y que quizás las habíamos olvidado.
Sanaciones igualichos de creer o reventar. De los indios de la tierra, la hierba medicinal. Rescatando costumbres del saber popular.
Medicinal. Ramón, en Nicaragua hay una diversidad de plantas medicinales según la zona donde las personas habitan. Estas plantas y árboles muchas veces poseen propiedades curativas y probablemente las hemos escuchado porque nuestros abuelos o nuestras abuelas alguna vez en la vida nos las han mencionado. Vos que sos especialista en esto, quizás podrías mencionarnos qué tipo de plantas existen aquí en Nicaragua y que probablemente están en desuso porque no se conocen o porque la gente las tiene en los patios de sus casas, pero todavía no sabe las propiedades que estas tienen.
Sí, a nivel de país yo creo que redescubrimos decenas de plantas medicinales que tenemos para el uso de problemas respiratorios. Y solo para darte una idea, a mí se me viene a la mente ahorita un montón de plantas. Y cuando comenzamos a comentar con la gente te dice, pero mi abuelita ocupaba esta otra y esta otra. Si hiciéramos un compendio de todo lo que se ocupaba desde la costa caribe hasta el occidente, la meseta de los pueblos y el sur, tendríamos un montón de plantas que están con nosotros, que son de nuestro clima y que la gente ocupó en este momento de necesidad. Por ejemplo, en el caso de la zona de la meseta de los pueblos, todo el mundo conoce, por ejemplo, la hierba del toro, la chagüite sonpelic, la flor del sauco, las flores de avispa, la flor de malva. Y si nos vamos al Caribe, nos damos cuenta, por ejemplo, que la hoja santa, el anisillo, el caicimón se utilizan para estos problemas. Problemas respiratorios, para problemas de inflamación y para limpiar la sangre. Entonces, esas plantas que están allí, que crecen en el bosque de lluvioso, la gente siempre las ha utilizado y en este momento no fue una excepción. Y así, seguramente, si hablamos con alguien de Río San Juan, nos puede decir otra planta que en este momento a mí no se me ocurre. Entonces, las plantas medicinales creo que tuvieron su mejor momento ahorita con el COVID, y es de aprovecharse para promoverlo y estudiar los efectos en el uso de la gente.
Con el desarrollo de la industria farmacéutica, se dejó quizás a un lado el uso de plantas medicinales, porque poco se habla de cuáles son, dónde las podemos encontrar. Esto, Ramón, es falta de conocimiento, es falta de que no tenemos curiosidad en qué otras alternativas podemos usar para mejorar nuestra salud, porque en Nicaragua tenemos una ley de medicina tradicional, pero poco se visibiliza.
Son varias cosas. No hay promoción, nosotros nos olvidamos. Yo tengo una teoría, y es que hay una colonización en la medicina natural. Cuando hablamos con la gente te dice que las plantas medicinales son el romero, el tomillo, el sacalte limón, la albahaca, la hierbabuena, y no pasan de un grupo de máximo 10 plantas medicinales, cuando tenemos centenares, sino miles. Y todas esas plantas que la gente conoce son las plantas de la medicina tradicional europea, no son nuestras plantas. Están hablando de la ruda, del romero, del tomillo, de la melisa, el sacate limón o el jengibre, que es más oriental, pero esos no son nuestras plantas medicinales, no son las que han crecido con nosotros durante los últimos 1000 años. Y por otro lado, en el tema de los que están formándose en medicina natural, los doctores en medicina natural, cuando recomiendan y hacen preparaciones, todo lo importan, todas las preparaciones medicinales vienen importadas. Aquí no se elabora casi nada. Entonces, creo que hay una colonización en el tema de la medicina natural. Y yo siempre que hablo con la gente que viene aquí al Nambume, le pregunto, dígame una planta medicinal, y en el 90% me dicen una planta de la medicina tradicional europea. Entonces te indica que aquí hay una colonización del concepto de medicina natural. Entonces te habían hablado de otras, te habían hablado de la hoja santa, que no la conocen, más que la conocen mucho las comunidades misquitas, o la chagüite sompelí, que su nombre es tennáhuatl, que es hierba dulce, o la totolquelite, o si te vas a Jinotega, Nueva Segovia, la ciguapate, o la nahuapate, la muicle, la teponzantli. Entonces todas esas plantas, se nos olvidaron los nombres, se nos olvidaron los usos, y por consiguiente desaparecieron. Aunque las tengamos allí, es como que no existan porque no las conocemos.
Es importante mencionar que en Nicaragua existe la ley número 759, que es la ley de medicina tradicional ancestral. Esta fue aprobada el 29 de marzo del 2011 y su principal objetivo es el derecho de respetar, proteger y promover las prácticas y expresiones de la medicina tradicional ancestral de los pueblos indígenas y afrodescendientes en todas sus especialidades, pero también el ejercicio individual o colectivo de los mismos en función de la salud propia e intercultural, y establecer las garantías adecuadas que corresponden al Estado para su efectiva aplicación y desarrollo.
Aunque esta ley propone incorporar en el Sistema Nacional de Salud medicinas naturales, terapias complementarias y productos naturales, pues en la práctica poco se ve y poco se visibiliza y poco se implementa.
En octubre de 2021 visitamos la comunidad El Naranjal, ubicada en la ribera del Huanquí o Río Coco, y conversamos con Gregoria Lino. Ella es partera de esta comunidad y hace uso de la medicina tradicional ancestral. Vamos a compartirle un poco de esta entrevista.
Pero sí han venido con algunos inconvenientes, como por ejemplo cuando la mujer embarazada, el niño no está en posición normal donde debe estar. Y cuando pasa eso, yo tengo medicinas tradicionales, entonces con eso le he apoyado para que poner en la posición normal del niño, ¿no? A las mujeres embarazadas. Y a las personas que han venido buscando mi ayuda, yo les he ayudado. Te puedo poner el ejemplo reciente de 4 mujeres que tenían ese problema. Les apoyé con medicinas tradicionales y ellas, pues, a la hora del parto decidieron ir al hospital y pues vinieron bien, tuvieron al niño sin ningún problema y me lo estaban comentando.
Veliang ba ko lika kauda okras. Baltain tan kare lika in kauda okras. Kunawil siya ka kumal kuya si puhubi ban si pabiatemba. Wil na halay musir.
Cuanto a la enfermedad del COVID, pues, yo no he curado, pero sí en la casa lo hemos hecho, lo hemos tomado porque sabemos y sé las medicinas que usar para cuando hay personas con falta de respiración, cuando tiene tos. Lo que hacemos es conseguir limón, después jengibre, el limón le sacamos el jugo, el jengibre le machacamos un poco, después conseguimos hojas, ¿no? Como las hojas tiernas, pero de guayaba, de guanábana, de aguacate. Con todo esto cocinamos y nos tomamos como té. Y si tiene tos, pues lo deja, desaparece la tos. Y así hemos estado tomando.
Bara diarel al manca sin barsa, romero manzani sin manqui barsna. Nahadus com kina wisa.
También pues, en esta medicina se echa otras cosas más, como hay un bejuco que le llamo quina en Miskito, también se le echa a los limones, las mandarinas, en jugo nos lo tomamos y también así como las naranjas nos lo chupamos y así andamos, ¿no? Y así nos hemos curado muchos niños que andan aquí, pues están tomando, ¿no? Y nosotros también nos tomamos como en té, ¿no? Y pues nos hemos curado.
Comentarles que en esa ocasión Gregoria nos comentaba que varias de las plantas que ella utiliza han desaparecido producto de la invasión a las tierras indígenas. Ramón, en el caso del Pacífico, ¿hay plantas medicinales que han desaparecido? También me gustaría saber, ¿cómo podemos crear las condiciones para recuperar estas plantas, para llevarlas a la casa y ocuparlas como remedios?
Si alguna, yo sí creo que han desaparecido, porque muchas de estas plantas no toleran el uso excesivo de agroquímicos. Y el Pacífico tiene un exceso de agroquímicos, donde un poco más uso o más avanzado, entre comillas, el tema de la agricultura. Entonces se ha utilizado demasiado herbicida y muchas de estas plantas se han desaparecido. Por ejemplo, la chagüite sonpelic, que significa hierba dulce en español, no vuelve a nacer si le aplicas gramoxone o algún tipo de herbicida. Entonces nosotros la recolectamos en un lugar de mi bisabuela, que la gente abandonó el sitio porque no había agua, y como nadie vivía, el bosque se regeneró y la planta estaba ahí. Pero aquí en la zona ni siquiera la gente ya la recordaba. Claro, si yo voy donde la señora mayor y le pregunto y escarbo en su memoria, sí me lo dice. Pero si yo le digo de primas a primera a ella, dígame esta planta o alguna planta, no, tendría uno que hacer como una investigación a profundidad en la memoria de la gente para que lo recuerde. Y estoy hablando de la gente mayor, la gente adulta y joven ya lo borró. Para mí la chagüite sonpelic es una planta casi sagrada. Es una planta rastrera, se parece mucho a la guanislama o al orégano mexicano. Y huele a mentol y alcanfor. Tiene un olor fuerte y dulce. Y cuando vos la probás, el sabor es dulce en extremo. Es mucho más dulce que el azúcar y mucho más dulce que la stevia. Y esta, su uso tradicional ha sido para quitar tos, para sacar flema y para fiebre. Claro, si escarbamos en sus propiedades medicinales, tiene muchísimas otras. Y es una planta, por ejemplo, que baja la presión. O sea, alguien que sufre de presión alta, es una planta apropiada para eso. La puede comer un diabético porque el dulzor fuerte que se siente es un glucósido, no va a afectar a alguien que tiene problemas de glucosa en la sangre. Y esa mezcla de mentol y alcanfor ayuda a abrir las vías respiratorias. Te lo puedes tomar como una infusión, como un baño de vapor o como con un nebulizador, por ejemplo. Haces un buen moño de hoja y lo aplicas en poquita agua y se lo aplicas al nebulizador y se lo aplicas a alguien que no puede tomar mucho líquido. Esta planta es rústica. Una vez ya instalada en un patio, puede sobrevivir todo el verano sin riego y no se moriría. Con eso te digo todo. Una planta poderosísima. Ella se pone rojiza, flaquita, pero no se muere. En el bosque ella sobrevive sola. Y esta planta probablemente hace unos 50, 60 años era recolectada, no era cultivada. Ahora la cultivamos porque ya no hay ya no hay bosque donde ir a traerlo. Pero antes solamente se recolectaba. Por ejemplo, hay una planta que también se ocupa para inflamaciones, para fiebre. Y eso lo pueden encontrar en Managua, en los bulevares, cerca de los cauces. Se llama hierba del toro. Próximamente vamos a escribir algo en nuestra página sobre la hierba del toro, que es una planta también casi que inmortal. Es una planta de hoja pequeña, como con deditos. Todo el cuerpo del tallo es puro pelitos y sobrevive y crece hermosísima en el verano, aunque no le caiga una gota de agua. Ella absorbe la humedad del aire, la transforma en gota y la manda a su raíz. Y crece espectacular aún en medio verano, aunque nadie le haga nada. Y da una florcita blanca como una margarita. Esa planta, por ejemplo, se puede hacer en infusiones o en cataplasma. Uno agarra un moño de hoja, lo machaca y te queda como un jugo. Y eso se aplica para heridas, para desinflamar. O, por ejemplo, cuando alguien anda con una fiebre. Cuando uno siente un dolor de cuerpo, el dolor de cuerpo no es la fiebre. El cuerpo está reaccionando, inflamándose. Y ese dolor del músculo inflamado, eso es lo que nosotros sentimos como dolor en el cuerpo. Entonces, esta planta lo que hace es desinflamar. Entonces, ¿te curó la fiebre? No, pero te ayudó a que vos sintás mejor. Eso es para mí una de las alternativas más poderosas. Y si alguien está en Managua, puede recurrir a ello. Si no, pues podemos escribir un post sobre la hierba del toro especial para eso, para que ustedes la encuentren con su nombre científico y las propiedades que se han descubierto en distintas investigaciones. Esta planta, mi papá nos la enseñó a nosotros cuando estábamos muy pequeños. Una señora que era de aquí del Rosario se la enseñó y le enseñó los usos. Porque vos sabes que venimos de una familia de curanderos, pero el conocimiento de las plantas está en todas partes, o sea, está en el uso de las abuelitas. Ahí hay un montón de información. Entonces, no necesariamente en la gente que solo se dedica a curar, también la gente que ha hecho la práctica o que la intuición le llevó a tomar esa planta y descubrió las propiedades. Uno dice, ¿adivinó que esa planta era buena para eso? No, el ser humano tiene la capacidad de descubrir las propiedades de esa planta sin verlo y sin saberlo, con el poder de la intuición, como lo hicieron nuestros abuelos durante siglos.
Las personas cuando tienen fiebre, diarrea, generalmente pensamos en medicamentos. Pensamos en ir a la farmacia y comprar una pastilla, comprar un remedio. Pero me gustaría conocer algunas recomendaciones que las personas pueden incluir en el consumo diario.
Hay plantas que son muy fáciles, bueno, el zacate limón, que es de clavar, que la mayoría de la gente lo tiene. Entiendo yo, pero hay otras plantas, pero entiendo que hay otras plantas que son muy buenas, que las tenemos, por ejemplo, la avispa, la flor de avispa, que es un hibisco que crece todos los días, que abre solamente un día. Hay lugares en que le dicen flor de un día, porque ya abre y se cierra ese mismo día, el siguiente día ya no tenemos. Pero esa flor tiene, si nosotros la desbaratamos, la flor de avispa es como elastosa. Eso es un mucílago que hace que nos saque la flema. Entonces, si nosotros agarramos esa flor y la comemos en una ensalada, o hacemos un batido con limón, por ejemplo, o agarramos esa flor y la hacemos en infusión, vamos a tener sus propiedades medicinales para nosotros. U otra más fácil,
sí,
por ejemplo...
A propósito de la flor de avispa, yo recuerdo que la hacían en fresco a los niños.
Sí, porque además es relajante.
Yo me acuerdo, ahora no sé si se acostumbra a darle fresco.
Sí, cada vez menos. Que eso es lo que te decía, hay de todo de por qué no hay uso en estas plantas. Y otra planta que creo que la gente debería de saber que la puede ocupar es la trinitaria o la veranera, por ejemplo. La gente dice, solo esta color funciona. Todos los colores vivos funcionan. Y pueden ocupar, por ejemplo, la color fucsia o la color morada para hacer una infusión. Y te queda una infusión bonita, que da ganas de bebérselo y muy, muy poderosa.
Es usual que cuando experimentamos el dolor de una muela, te dicen que puedes utilizar canela o clavo de olor. Y probablemente tiempo después de esto vas a sentir mejoría. ¿Pero qué otras cosas podremos utilizar, Ramón?
O un ajito caliente.
Ajá, un ajito caliente.
Sí, porque son plantas que tienen analgésico y también tienen una especie de anestesia. Si vos mordés un clavo de olor, se te duerme la lengua. Entonces, al ponerte un clavo de olor ahí, yo diría que sería más macerado y caliente, para que él te caliente no hirviendo, sino que que la piel lo aguante. Entonces eso te va a ayudar a disminuir el dolor en el momento mientras las defensas del cuerpo van trabajando.
La medicina tradicional ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como todo el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, utilizadas para mantener la salud. Y en ese sentido, Ramón, me gustaría escuchar algunas recomendaciones para que la ciudadanía vaya incluyendo en el patio de sus casas, en los huertos, algunos tipos de plantas y también conocer cómo sería la forma correcta de hacer cocimientos, porque muchas veces pues uno cree que lo está haciendo bien y a lo mejor no.
Si me voy al norte, por ejemplo, uno pasa por distintas comunidades y uno encuentra montones de ciguapate, por ejemplo. Y las señoras mayores lo ocupan. Entonces, volvamos a la ciguapate. La ciguapate es una planta poderosísima, una de las más poderosas, tiene usos múltiples y es casi inmortal, nace hasta en la piedra. Uno pasa cerca de una casa y hay un montón de matitas nacidas en las paredes. Entonces, la ciguapate, que la reivindicamos con su nombre ancestral, cigua o cegua mujer, y pate planta. Es una planta que trabaja mucho los problemas hormonales femeninos, trabaja problemas de migraña, es un desinflamatorio, se puede ocupar para dolores menstruales, para problemas de irregularidades menstruales, se ocupa para dolores en las articulaciones, es múltiple los usos de la ciguapate. Y está comprobado que los usos de la ciguapate en mujeres tienen mayor efecto que en hombres. Y por esa razón, seguramente nuestros ancestros le pusieron así, planta para la mujer o la planta de la mujer. Porque determinaron, conocieron que esa planta tenía más efecto con mujeres que con hombres. Y, por ejemplo, en el norte podríamos hablar de esa. En el occidente, por ejemplo, crece mucho la flor amarilla en los campos, por ejemplo.
Me dicen que crece aquí, si todo es caliente,
34. Sí, eso es calientísimo. Pero si uno se va al lugar donde hay una milpa, por ejemplo, o en los caminos, hay flor amarilla. La gente le llama flor amarilla, es como una margarita. Ese es un para la gente que tiene fiebre. Te haces un cocimiento o te haces una cataplasma y luego te la aplicas. Ya sea en la cabeza para bajar el dolor, o como un baño. O sea, haces un gran cocimiento grande y te bañas con agua de vapor de flor amarilla. Y eso lo vas a encontrar sin problema en Occidente. Chinandega, Somotillo, donde cae fuego. Sí, en el tema de las cápsulas que ahora han hecho mucho en medicina natural, es porque hay un problema en el uso de las plantas medicinales. Y yo recuerdo a mi papá, estando muy pequeño, que decía él, aquí la gente viene y dice que fulano de tal es un mal curandero, porque solo le da cáscara y no la sana. Pero claro, el señor les da la medicina, cómo se lo va a aplicar, pero las cáscaras después de un mes están en el mismo lugar donde la dejaron. No se hicieron el cocimiento. Entonces, mi papá lo que hacía era que hacía los cocimientos y ya se los daba listos solo para beberlo. Claro, la gente ya teniéndolo hecho se lo bebía. Pero había un paso adicional. El tema de las cápsulas, que creo que en muchas ocasiones es muy bueno, es porque es una forma más práctica de tomarlo. Son las mismas plantas trituradas, a veces pulverizadas. Algunas cosas quizás tengan menos efectos porque se requieren tratamientos más largos, pero es como lo más accesible para que la gente lo haga. Máxime porque el tema de la medicina natural es de mucha disciplina y de mucha constancia, porque la curación es lenta, es real. Uno se va curando de verdad. Entonces no es que se ocultó el dolor y ya. Es más, cuando uno toma una medicina natural casi siempre no te sentís mejor. O sea, esa es otra cosa que sí hay que aclarar a la gente. Cuando alguien se toma un medicamento, casi siempre no se siente mejor. O sea, significa que si te empeoras un poquito, está trabajando mejor el cocimiento, la infusión que te tomaste. Y lo otro es que hay que aplicar las medicinas, las plantas medicinales de la manera correcta. Hay cosas que se hacen en infusión, hay cosas que se hacen en cocimiento y hay cosas que se pueden aplicar de manera cruda. Entonces, la gente agarra una infusión, quieren hacer un té o una tisana y ponen a hervir todo, y al hervir perdemos todas las propiedades medicinales. No, la infusión es como el té, ponemos a hervir el agua, cuando el agua ya está hirviendo dejamos caer las hierbas y lo sacamos del fuego, se cocina con el calor remanente del agua hirviendo. Eso es estrictamente una infusión o un té. Un cocimiento es que lo ponemos a hervir 5, 10 o 15 minutos según el tipo de planta que uno va a ocupar. ¿Qué es lo que se cocina en cocimiento? Raíces, cáscaras, semillas, ramas. Por ejemplo, la uña de gato es una planta que se utiliza en las ramas. Entonces, eso se tiene que cocinar más de 20 minutos. Pero si vos vas a hacer una infusión de una flor, o sea, no la puedes hervir, porque cuando la hervís, lo que descompusiste es todas las propiedades que tenía la flor y ya no sirve. O sea, uno se bebe el agua y a veces uno por el autosaneamiento se cura, pero el proceso correcto es una infusión que no hierva, El agua hirviendo lo sacas del fuego y lo dejas ahí reposando 10 minutos. Sí, hay un problema con las tisanas, por ejemplo, que hay dos cosas. Cuando hacemos con esto del COVID, por ejemplo, la gente hace el molote y aquello te queda doloroso y fuerte. Y entre más fuerte quedó, dice, esta tisana está salvaje. Y no, o sea, tenés que hacer dos cocciones si vas a hacer ese revoltijo de hierba. Primero, a mí no me gusta el montón de revoltijo. Mi papá solía hacer máximo 4 o 5 hierbas máximo, no el montón. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer jengibre o cúrcuma, eso lo echas primero porque eso sí tiene que hervir. Es un rizoma, es como una raíz. Entonces eso no lo puedes hacer en infusión porque no le vas a sacar nada. Tiene que hervir allí en el fuego. Ah, pero si a ese jengibre le vas a echar zacate limón, una hoja tierna o una hojita seca, no debe de hervir. Debe ser en infusión. Entonces cuando ya hirvió el jengibre o la raíz, lo que vayas a ocupar, ya está hirviendo lo suficiente, ya dejas caer y lo sacas. Haces el proceso de infusión en el último paso del cocimiento.
Me gustaría que nos mencionaras algunas plantas que podrían funcionar para curar o cicatrizar heridas, porque normalmente cuando tenemos una herida recurrimos a la pomada o recurrimos a algún otro proceso, en dependencia de qué tan profunda sea, pero ¿por qué no recurrir a lo natural?
Se ocupan varias, ahora menos, pero cuando estaba pequeño yo caminaba descalzo y no me gustaba usar zapatos. Entonces cada siempre andaba degollado el dedo o reventado un dedo, entonces siempre y recuerdo las curas de ese momento. Entonces se ocupan resinas de árboles, todas las resinas o la mayoría de las resinas de los árboles son cicatrizantes porque es el recurso natural que tiene el árbol para sanarse. Si vos haces una herida, va a bajar resina del árbol hacia esa herida, entonces es lo que miramos como gomas en los árboles. Esas gomas de los árboles son, cuando están todavía gelatinosas, son excelentes para cicatrizar heridas, porque lo ocupa el árbol para cicatrizarse él. Entonces podemos pedírselo para nosotros también. Y hay otras hierbas, por ejemplo, la hierba del toro que te había mencionado antes es un cicatrizante. También la hoja de ciprés o las hojas de pino son cicatrizantes. Se utilizan en problemas para cicatrizar también el paraíso y el sardinillo que crece por todos lados, que son plantas muy buenas. Y si encontramos resinas de sardinillo de ellos, también nos son útiles.
Sembrando las plantas por todas partes, ya suena el tambor, llegan las danzantes, sembrando las plantas por todas.
Comentarles que el año pasado me dio COVID-19 y en la casa buscaron las raíces de una planta que se llama zorrillo y las echaron en una botellita con un poquito de alcohol y me dieron a inhalar un poco de esa planta.
El zorrillo, que imagino que tiene alguna propiedad, que no le sé el nombre, pero tiene la propiedad de descongestionar, ayuda a problemas de tos, de flema, a desinflamar toda esta área, porque si te descongestiona es porque desinflamó algo. O sea, cuando uno está congestionado es que hay algo inflamado ahí que no deja que el aire entre bien. Entonces, esas propiedades están en el zorrillo y están en el zorro. La gente, cuando alguien tenía asma, por ejemplo, decía hay que darle zorro al niño porque tiene asma. O lo sobaban con manteca de zorro. Porque tenemos la otra parte de la medicina natural que es las mantecas de animales. Mantecas de zorro, mantecas de armado, mantecas de culebra, infundia de gallina, infundia de chompipe, que todo eso se aplicaba para cuando la gente tenía problemas de tos, problemas de asma o neumonía, por ejemplo. Entonces, el zorro en sí, la manteca de zorro y el zorrillo, ayuda un montón a descongestionar y a aliviar problemas de respiración.
La naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio. Cubre de paz, comprende todo lo que es.
Ramón, vamos a ir finalizando este podcast, pero queremos dejarle un mensaje a la gente y es que a partir de que, después de que ellos escuchen este episodio, puedan integrar en su vida la medicina natural o al menos algunas plantas que a lo mejor son fáciles de encontrar y pueden plantar en sus casas y concientizar la importancia de incluir la medicina natural, pero sobre todo insistí en el rescate de ello porque pues con el tiempo esto se ha ido perdiendo. Y pues quizás en espacios como Nambume hay pequeñas plantas que podrían comprar y que después también podrías hacer las suyas. Entonces, explícanos un poco de eso.
Yo creo que ahora el COVID nos enseñó que estamos más necesitados hoy que antes, porque creamos una enorme dependencia de los fármacos. Y yo no estoy en contra en total de los fármacos, son necesarios, es parte de la evolución de cómo estudiamos el mundo. Pero la dependencia absoluta de los fármacos hace que nos enfermemos de un montón de cosas que los mismos fármacos luego te recomiendan, y es una cadena interminable. Entonces, yo sí creo que se pueden utilizar algunos fármacos o un proceso de transición mientras vamos conociendo el mundo natural, las raíces, las cáscaras, las hojas, los animales, las flores. O sea, también hay terapias completas solo con flores. Entonces, yo sí creo que estos contextos ocurren por algo, y hay que agradecer que ocurrió el COVID para darnos cuenta que estamos bastante desnudos en cuanto a la protección con una enfermedad tan sencilla como un problema respiratorio. ¿Por qué creo yo que la gente volvió? Porque se sintió tan vulnerable que necesitaba agarrarse de algo. Y ese algo era el conocimiento que estaba olvidado. Entonces hay que aprovechar y agradecer que ocurrió esto para volver a nuestras plantas. Y yo creo que estamos en un periodo crítico para que la gente escarbe en la memoria de los abuelos, de la gente que está aún viva y que es mayor, y que nos enseñen. Para mí, un primer paso, si alguien me está escuchando, vaya donde su abuelito o su tío o la anciana de su comunidad y pregúntele, ¿qué utilizaban ustedes para esto? ¿Qué utilizaban para lo otro? Pregunten, porque a veces, bueno, los ancianos siempre quieren platicar y nadie quiere platicar con ellos. Entonces es una gran oportunidad de ir. Te puedes instalar a hablar con un anciano 3 horas y él va a estar feliz platicando con vos. Y vos vas a estar recibiendo un montón de conocimiento de todo lo que él vivió y conoció. Y lo que él les va a contar es la información que le contó su mamá, su abuela o alguien que él conoció. Y ese que conoció la generación anterior. Es decir, el conocimiento que va a llegar a ustedes, ni siquiera sabemos desde cuándo viene. Puede perderse a lo largo del tiempo y es valiosísimo. Entonces, pero esa gente mayor va a morir en los próximos años. Y la generación adulta y joven y niño está absolutamente perdida en el tema de las plantas medicinales.
Muchas gracias, Ramón, por abrirnos las puertas del vivero Nambume, que está ubicado en el Rosario Carazo, en la comarca Cañas Blancas. Recuerden que ustedes pueden visitar este vivero, pueden obtener una variedad de plantas medicinales. Ustedes ya escucharon todos los beneficios que tiene utilizar estas plantas. Son medicamentos de un bajo costos y menos tóxicos.
También ayudan a enfermarse con menor frecuencia. Pueden funcionar como condimento natural en la alimentación del día a día.
Es importante que aprovechen mejor los huertos, jardines y parcelas caseras, y ahí ustedes van a tener medicina al alcance.
Gracias por su sintonía y lo esperamos en el próximo podcast de Onda Local Informa.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.